en plena Semana Santa nos encontramos con que la cruz, como hablábamos el programa anterior, ha tomado un lugar central en la celebración y en la exposición a través de los medios de comunicación, a través de lo que muestran las diferentes confesiones cristianas, como símbolo de lo que se celebra. Sin dudas, Salvador, debemos mirarla y encontrar qué es lo que nos deja este símbolo que está expuesto tan profusamente en toda la sociedad en este momento.
Sí, yo creo que antes de hablar de la resurrección y de la Pascua de Resurrección, conviene siempre mirar un poco la cruz y el acto salvaje de la cruz, ¿no? Uh-huh. Es decir, mirar un poco, no es agradable mirar la cruz, es mucho más agradable en alguna forma estilizarla, ¿no? A verla como realmente es.
Hay una tendencia de mucha gente, orfebres, joyeros, a crear cruces muy bellas para poder lucirlas, sobre todo por las damas, ¿no?
Claro, y sobre todo son cruces simbólicas, ¿no? Uh-huh. Nada más. La cruz es un patíbulo y lo que se lleva a cabo en la cruz es un acto salvaje donde el cuerpo del reo es desnudado de las ropas y las manos y los pies son clavados. Los romanos lo clavaban con unos gruesos clavos cuadrados de un centímetro más o menos por un centímetro que se hacían en la fragua, forjados a martillo, ¿no? Y luego alzaban la cruz y el cuerpo quedaba pendiente. Ahora, cuando uno ve la cruz de Jesús, hay por lo menos tres cosas que me gustaría resaltar de la cruz. En primer lugar, que a excepción de otras cruces, a Jesús le colocan una corona de espinas en la cabeza.
Es un diferencial, sí.
Fue la burla de los soldados porque decían rey de los judíos, ¿no? El cuero cabelludo todos sabemos que es una de las zonas más vascularizadas y entonces produce una gran hemorragia. Quiere decir que esto estuvo en la cabeza. Uh-huh. Jesús tiene además una herida profunda en el costado, ¿no? Una herida que los romanos, queriendo acelerar la muerte, quebraban las piernas de los condenados, pero viendo que Jesús ya había muerto, le clavan una lanza en el costado. La lanza estaba forjada también en hierro, uh-huh. Tenía más o menos 8 centímetros de ancho y parece que penetró, al penetrar de abajo hacia arriba, hay que pensar en la posición del soldado y en la posición de Jesús en la cruz, dice que al instante salió sangre y agua. Los peritos forenses dicen que atravesó la cavidad pleural y el envoltorio pericárdico y atravesó la aurícula derecha y salió suero y sangre límpido. Quiere decir que atravesó el corazón, ¿no? Y por otro lado, lo que se ve son las manos y los pies clavados. Entonces, cuando uno mira el conjunto, uno dice, manos y pies clavados afectan la voluntad de la persona porque no puede hacer nada. No puede obrar, no puede caminar, no puede moverse. La voluntad está paralizada en la cruz. La corona de espinas afecta el pensamiento de la persona porque el centro del pensamiento es el cerebro, es la cabeza. Y la lanza al costado, siempre hablamos del corazón como el centro de los sentimientos, ¿no? Entonces, yo miro la cruz y digo, ¿qué fue lo que afecta a la cruz? Y la cruz afecta los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, ¿no? Y realmente se define al hombre como eso, que es un hombre, y es pensamiento, sentimiento y voluntad. Yo recuerdo a mi profesora de psicología que decía, el hombre es pensamiento, sentimiento y voluntad. Y uno mira la cruz y ve que esas tres cosas están prácticamente afectadas en la cruz, los tres elementos se hayan afectados, y Jesús en la cruz está profundamente herido en lo que nosotros conocemos como la condición humana. Uh-huh. Si la condición humana es pensamiento, sentimiento y voluntad, y está así clavado, con la corona de espinas y con el lanzazo en el costado, tenemos que decir que Jesús está herido en su condición humana, está destruido en su condición humana. Y entonces nos detenemos un tiempo en Viernes Santo. ¿Y qué es lo que queda abajo de la cruz? Es decir, cuando Jesús está herido en su condición humana. Y queda María Magdalena, una mujer que fue sanada por Jesús y al que Jesús le devolvió la vida. Pedro y los apóstoles que habían entregado 3 años de la vida a Jesús y pusieron todos sus sueños en él. Uh-huh. Queda Bartimeo, el ciego que había recibido la vista. Lázaro, el hombre que había sido resucitado. Zaqueo, el hombre que había sido renovada su vida espiritual. Es decir, toda esa gente había perdido la euforia del triunfo, claro. Y tenía en ese momento la angustia de la frustración y del fracaso. Es interesante como muchos pintores pintan el Calvario, ¿no? Jesús está muerto en la cruz, pero el dolor que produce está en el rostro de los que están alrededor de la cruz, ¿no? María Magdalena, María, Juan. Uno ve el rostro es el que refleja el dolor del Cristo crucificado. Quiere decir que la cruz no solamente hiere a Jesús, sino que deja muchos corazones heridos. La cruz les ha abierto nuevas heridas a ellos, ¿no? Los crucificadores clavaron a Jesús, pero abrieron muchas heridas sangrantes en todo lo que estaba alrededor. Y yo estaba pensando, mirando este cuadro y pensando en este cuadro, que los hombres siempre levantan cruces, porque las cruces abren heridas, las heridas sangran y por ellas se va la vida. Y los hombres levantan cruces que producen heridas visibles cuando se hacen en el cuerpo. Esas heridas son las que se curan con el tiempo y quedan las cicatrices. Pero hacen heridas también invisibles, que son las heridas que se producen en el alma, que son mucho más difíciles de curar. Y la historia está llena de esas heridas que no alcanzan a cicatrizar nunca. Yo recuerdo que cuando estuve en Medio Oriente, recuerdo que en Israel veía pasar las ambulancias para recoger heridos, y las ambulancias tenían una estrella roja.
Ya.
No la cruz roja, sino la estrella roja. Y si hubiera ido a la zona árabe y hubiera visto que las ambulancias tenían la media luna roja. Y uno dice, ¿por qué si es la Cruz Roja Internacional? ¿No es cierto? ¿Por qué no la Cruz Roja? Y porque las heridas de que las cruzadas dejaron están abiertas hasta el día de hoy.
Me imagino.
Entonces hay resentimiento y entonces rechazan la cruz. ¿Y cuántas heridas hay abiertas? Los armenios, las cuentas pendientes que tienen del primer genocidio de la historia, ¿no? 1,500,000 de armenios masacrados por los turcos, que siguen reclamando justicia hasta el día de hoy. Y son heridas abiertas, abiertas en este momento. Los indígenas americanos, la opresión del blanco, hay heridas que persisten, que todavía hoy están abiertas en nuestra sociedad. Los hombres siguen levantando cruces y abriendo heridas, tanto como la levantaron para Jesús, la levantan para el prójimo. Y la guerra de todos los tiempos son cruces que levantan los hombres, son cruces que el holocausto en Alemania es una cruz que todavía sigue pesando en Occidente y seguirá pesando por las generaciones. La bomba atómica en Hiroshima son cruces, cruces que se levantan. Se pueden explicar de 20.000 formas que la bomba atómica fue el fin de la guerra, impidió o no impidió, pero la herida está abierta.
Está ahí,
es decir, los hombres se especializan en abrir cruces sin abrir heridas. La guerra en Medio Oriente permanente es una herida abierta, totalmente abierta. Los atentados que hubo en Atocha, por ejemplo, o los atentados del 11 de septiembre, son heridas que están abiertas, heridas abiertas dentro de una sociedad. Yo visitaba Nueva York, e iba al lugar de las Torres Gemelas, ¿no? Y donde habían estado las Torres Gemelas, ahora están en un costado, están levantando otra torre muy, muy grande. Y el lugar donde habían estado las torres, hicieron una fuente, es decir, usaron el contorno de donde estaban las torres para hacer una fuente donde cae el agua permanentemente. Es un espectáculo lindo, aparentemente lindo. Pero cuando uno se acerca al borde de la fuente y al borde de mármol, en el borde están escritos todos los nombres de los que murieron.
Claro.
Entonces uno dice, bueno, esto es una herida abierta y se han escrito en mármol, lo que quiere decir que permanentemente esa herida va a estar gritando la angustia de toda una generación que ha vivido eso, ¿no es cierto? Es decir, creo que los hombres abren heridas que son muy difíciles de cerrar y que las siguen abriendo hasta el día de hoy. Y no sé, podríamos ir a Atocha en España y tenemos otro tanto, o podríamos ir a Argentina y ver la AMIA o la Embajada de Israel y tenemos otro tanto, y podríamos ir a Perú y ver el Sendero Luminoso, o en Colombia con la FARC, y se abren heridas. No estoy ni a favor ni en contra de nadie, estoy diciendo que el hombre se especializa en abrir heridas. Heridas. Y heridas que después pasa el tiempo y no cicatrizan.
Claro.
Quedan abiertas, que son heridas porque han tocado el alma de las personas, no solamente el cuerpo. Porque muchas veces estos atentados han matado gente, pero han dejado heridos, no heridos físicos. Me estoy refiriendo a los otros heridos, a los heridos en el alma.
Y estamos hablando, claro, ¿no? Y heridas que pasan de generación en generación.
Los odios son transmisibles a veces, ¿no? Los odios pasan de una generación a otra, pasan de una sociedad a otra. Yo recuerdo que yo estuve en la Plaza de las Tres Culturas en México. Me llevaron exclusivamente a ver esa Plaza de las Tres Culturas. ¿Por qué? Porque en el año 1968 hubo un gran movimiento estudiantil que fue apoyado por profesores, por intelectuales, por obreros, por ama de casa. Es decir, eso que pasó en el 68, ¿no? Donde se movilizaban los estudiantes y eran apoyados por diferentes grupos. Quiere decir que los profesores y los intelectuales de la universidad, los jóvenes y los obreros y las amas de casa estaban todos juntos en esa plaza. El 2 de octubre del año 1968, las fuerzas del ejército y paramilitares rodearon ese lugar y mataron a varias centenares de personas. Entonces la persona que me llevaba a verla, que había visto, había estado en ese lugar después de la matanza, me decía, mire, donde usted está caminando en este momento, eso que tiene debajo de los pies, era sangre en aquel momento. Mm. Había sangre, corría sangre, estaba todo esto rojo de sangre. Y uno no puede imaginar, porque uno dice, bueno, acá sí, mataron a tantas personas, pero detrás de cada persona hay una familia, hay una esposa, hay un padre, hay una madre, hay un hermano, que han quedado heridas abiertas que son muy difíciles de cicatrizar. Los hombres nos especializamos en levantar cruces a nuestro prójimo, ¿no? Y nuestro prójimo nos levanta cruces a nosotros, lo que quiere decir que la vocación de crucificadores es algo inherente a la naturaleza humana. Es como dice Woody Allen en una de sus películas, conociendo al ser humano, me parece que la maldad que hay en el mundo es demasiado poca, ¿no? Como diciendo, da para más el ser humano, la maldad tenía que ser mucha más. No es que conociendo al ser humano me asombro de la maldad, no, conociendo al ser humano me parece que todavía es capaz de mucho más que esto que estamos viendo, ¿no? De mucho más. La maldad del hombre es infinita y puede manifestarse en diferentes formas, y siempre la maldad deja heridas, abre heridas.
Hacemos una pausa, estamos charlando sobre la cruz, sobre su incidencia, sobre las heridas que se abrieron y que se abren ante la vida del ser humano en diferentes expresiones, como estamos viendo. Ya venimos. Antes de la pausa, Salvador, y escuchándote cómo referías al ser humano y la crucifixión que hablamos, que se hace por parte incluso de seres del siglo XXI, hay una frase en ciertos lugares de Sudamérica que dice a tal persona cuando le han infringido mucho daño, a este lo crucificaron.
Sí.
Recordando también cómo a veces con personas que aparecen en la palestra pública por alguna razón, por alguna cosa que han hecho, se los crucifica o con palabras o con hechos, marginándolos, en fin, de varias maneras en que se hiere la integridad de esa persona.
Claro, y hay heridas, hay otras heridas que incluso no pasan por esto que hemos hablado, pasan por otro lado. Esta semana yo estuve hablando con gente que trabaja con la infancia abandonada, y hablamos de las heridas de niños que tienen su infancia desgraciada, ¿no? De abandonados por los padres o con golpes emocionales muy fuertes porque han sido abusados sexualmente o han tenido que salir a la calle y saltear la infancia para empezar a vivir la realidad de la vida duramente por la situación económica, otros obligados a asumir prematuramente obligaciones de adultos. Y veía la fotografía de dos niños preciosos, preciosos, una nena y un varón de 7, 8 años que tenían una sonrisa maravillosa y sin embargo estaban golpeados por la vida y habían sido recogidos en un hogar por una familia muy, pero muy amorosa que les daba cariño. Y dice que la nena siempre le rogaba a Dios cada noche que su hermanito se portara bien. No que ella se portara bien, sino que su hermanito se portara bien. Y uno ve esos rostros tan llenos de ternura y de comprensión, y uno dice qué tremendo, ¿no? Que desde chicos han tenido que ser abandonados, dejados por sus padres, sin el entorno. Quiere decir que hay un montón de desengaños que se van sumando en nuestra vida. Y todas esas cruces dejan vidas paralizadas porque afectan la voluntad, afectan el pensamiento, afectan las emociones. Esas heridas muchas veces sangran continuamente. No cicatrizan rápidamente. Entonces vamos a los psicólogos que las tratan de cerrar, claro. A los filósofos que la tratan de explicar. Y el hombre no puede dar respuesta, pero necesita esperanza. Y yo pienso en los discípulos de Jesús que estaban mirando las heridas de Cristo y que miraban también sus profundas heridas, porque esas heridas los habían golpeado también a ellos, y estarían pensando, bueno, ¿para qué sirven todas las enseñanzas? ¿Qué sentido tiene repetirlas? Las enseñanzas de Jesús, los milagros, las parábolas, no pueden cerrar las heridas estas que nosotros tenemos en este momento, hasta que llegó la mañana de la resurrección. Y en la mañana de la resurrección, la tumba vacía nos dice que algo pasó con las heridas de Jesús, que por ellas se había ido la vida y tenía que empezar la corrupción, pero no pudo empezar la corrupción. Es decir, Jesús se pone en medio y muestra las heridas. Están, esas heridas ya no sangran más, están cicatrizadas. La vida triunfó. Él pudo cerrar las heridas y generó un nuevo tejido, por así decirlo, ¿no? Y amanece entonces allí la esperanza. Cuando el profeta Isaías preanuncia todo esto, él dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Impresionante.
Esto se está hablando de la curación que hay cuando yo me enfrento con Jesús. Jesús se acercó a cada uno de los discípulos heridos, y es interesante porque él los va a buscar. Va a buscar a cada uno de los heridos para restaurarlo. Él va a buscar a María Magdalena, que tiene los sentimientos heridos, y la va a buscar para que no llore más. Él va a buscar a Tomás, que tiene los pensamientos heridos, y lo va a buscar para que no piense más así, para sanarle los pensamientos. Y él va a buscar la voluntad herida del apóstol Pedro, que vuelve a las redes y lo restituye. El Cristo que necesitamos es ese Cristo resucitado, es el Cristo que está vivo, es el Cristo que cicatriza las heridas de la vida, que no borra el pasado, pero lo cicatriza. Y lo que necesitamos en un mundo como el nuestro, donde hay tantas heridas, es realmente ese Cristo resucitado que venga hasta nosotros y que nosotros nos acerquemos a Él y que dejemos que Él toque las heridas de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, de nuestra voluntad, y la sane, porque Él es el único que puede cicatrizarlas. El Cristo que necesitamos es el Cristo resucitado, con las cicatrices del Calvario que cicatrizan también nuestra propia vida. Y por eso yo creo que esta Pascua es una gran oportunidad que nosotros tenemos, aquellos que tenemos heridas en nuestra vida, aquellos que miramos y vemos que hay cosas que están sangrando en nosotros, es el momento en que podemos avanzar hacia el Cristo resucitado, ese Cristo que ya no está más en la cruz, ese Cristo que se levantó, ese Cristo que no sufrió la corrupción natural de la muerte, sino que venció con la vida, venció a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Mortalidad para nosotros, y acercarnos con nuestras heridas a ese Cristo y decirle: Señor, yo estoy sangrando por esto, porque mis pensamientos están heridos, o porque mi voluntad está herida, o porque mis sentimientos están heridos, o porque estoy todo herido, pero yo no puedo seguir caminando con estas heridas y necesito, Señor, que tú las sanes, que tú las limpies, que realmente tú hagas que eso cicatrice y cicatrice para siempre. Yo creo que la Pascua es un gran mensaje de Dios hacia la sanidad de todas nuestras heridas, de todas nuestras cargas, de todas aquellas cosas que duelen, para que el Cristo resucitado nos dé justamente de su paz y de su salud a nosotros. Y por sus llagas fuimos nosotros curados, para ser curados de todas esas heridas interiores por la presencia de Cristo resucitado en nuestra vida en esta misma Pascua. Y por eso le voy a desear a nuestros oyentes una feliz Pascua,
sí,
pero una feliz Pascua donde la resurrección esté presente no solamente en su recuerdo, sino también en su vida.
Este programa de Pascua, entonces, de resurrección, nos ha invitado a que podamos reflexionar sobre la obra de Cristo por nosotros. Por ahora, nos vamos despidiendo, le deseándole una feliz Pascua de resurrección, celebrando que Cristo resucitó de los muertos.